Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Es viernes 9 de febrero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano, con la previa de dos partidazos, el que mañana tendremos entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Valencia Club de Fútbol, y el que esta noche se disputará en el Ciutat entre el Levante y el Club Deportivo Leganés. Tenemos que escuchar a los entrenadores, conocer la última hora de ambos partidos y abrir, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Mucho fútbol y mucho baloncesto, con una nueva derrota de Valencia Basket en Europa a manos de Olympiacos. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que esta misma tarde pondrá rumbo a las Islas Canarias para medirse mañana a la Unión Deportiva Las Palmas. Esta mañana se ha llevado a cabo la última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. ¿Qué noticias contamos, Iván Herraiz?
Ha sido una sesión suave la que han vuelto a participar Sergi Canós y Andrea Almeida, como durante toda la semana, y la noticia está en el regreso de Sergi Canós a la convocatoria del Valencia. Después te cuento más, porque finalmente se han cumplido los plazos que veníamos contando en COPE. El futbolista quería estar esta semana, así se lo propuso al principio de la misma, y entra en la lista de convocados que va a viajar esta tarde hacia Las Palmas, como ha confirmado el propio Rubén Baraja en sala de prensa. Las demás novedades residen únicamente en Mukhtar Diakabi, al menos las positivas, porque regresa a la convocatoria después de haberse perdido 7 partidos entre Liga y Copa del Rey. Las bajas siguen siendo las habituales de Thierry y de Almeida, al que, por cierto, todavía Baraja dice que le queda para volver, que lleva mucho tiempo fuera y que no se pueden poner plazos, y la que se sumó la pasada semana de Diego López, que también es baja para el partido de mañana. Como digo, el equipo viaja esta tarde, a las 6:30 está previsto el avión para enfrentarse mañana a las 9 a la Unión Deportiva Las Palmas. Y el que ha hablado muy bien del conjunto canario ha sido Rubén Baraja, hoy en sala de prensa.
Las Palmas es un equipo que además en su campo está muy fuerte, es un equipo que no solamente tiene la pelota con criterio, te atrae, te obliga un poco a saltar a la presión, sino que también es un equipo que transita rápido, que cuando llegan por fuera tienen también velocidad y definición, y evidentemente es un equipo en forma. Eso es un equipo que me gusta, que me parece que tiene un trabajo detrás del entrenador muy importante, el equipo cree en el entrenador y los resultados que está consiguiendo son muy buenos. De hecho, está en una posición fenomenal.
Ha hablado también García Pimienta, el técnico del conjunto canario, y se ha deshecho en elogios hacia la figura de Rubén Baraja y hacia este Valencia Club de Fútbol. Enseguida lo escucharemos, así como entraremos de lleno, como cada viernes, en la previa de este partidazo. En el Levante esta noche tenemos un encuentro, no sé si por todo lo alto, en el Ciutat, con la visita del Club Deportivo Leganés, que es el líder de la categoría. Enseguida vamos con todos los detalles. Antes, en portada, Zamora, se confirma lo que sospechábamos, Buldini se lo pierde por sanción y Calleja sigue cabreado por lo sucedido en Cornellá.
Sí, esta mañana el comité de apelación le ha pegado un meneo a los servicios jurídicos del Levante de Aquí te espero, ha desestimado su recurso, ha ratificado la sanción de un partido a Buldini, que no está en la convocatoria. Sí que está, es la gran novedad, Carlos Espí, un chaval de 18 años que ha marcado 16 goles con el filial y el juvenil esta temporada y que se estrena en una convocatoria del primer equipo. También vuelve Fabricio, luego te voy contando todos los detalles, tanto de ese escrito de apelación tumbando el recurso del Levante como del resto de la convocatoria, pero como dices, sí, Calleja sigue muy cabreado con lo que está pasando con los colegiados durante toda la temporada con su equipo.
A ver, la indignación sigue ahí, la comparto con todo el levantinismo, con toda la afición, con todos los que estamos aquí. Eso no se va y nos tiene que impulsar y dar rabia y unirnos para todavía enfrentarnos contra todo, contra todos, y estar más juntos nosotros que nunca para no poner a los demás equipos facilidades para que estén arriba. Si nos venimos abajo o nos escudamos solo en las decisiones arbitrales, no será positivo. Tenemos que rebelarnos ante eso, estar todos más juntos que nunca y pelear contra cualquier adversidad.
Y en baloncesto, la Fonteta sigue siendo un campo fetiche para Olympiacos. Fermín Rodríguez, derrota de Valencia Basket con quejas por el arbitraje e incluso con Mumbrú expulsado.
Sí, perdió Valencia Basket 65-78, una derrota que para mí vale doble, porque en Grecia habías ganado de 7, caes de 13, has perdido Basket Average, Olympiacos, yo creo que ya se separa dos victorias más la de la Veras por delante de ti. Ayer, también te quiero decir que Alex Mumbrú llegó su mayor ovación desde que es entrenador de Valencia Basket, y fue cuando fue expulsado rumbo al vestuario por su segunda técnica. Para mí, centrarse en el arbitraje es poner excusas. Valencia Basket ayer estuvo, pues es verdad que en manos de un equipo muy sólido, subcampeón de Europa, con una gran plantilla. Para mí, si miras la producción de los bases, te dice mucho. 9 de valoración si sumas a los 3 bases de Valencia Basket, que aquí no pongo a Harper, Jones, Jovic, Pangos, y un -3 conjunto en el más menos. En cambio, 31 de valoración de Wolcott, de Cannon y de William Goss, y un -15 de ellos. Ayer,
es que hablábamos de Pangos en la previa y Pangos ayer hizo 0-0-0.
6 minutos 34 segundos. Y además, es verdad que con él estuvo más 9 el equipo. Fíjate, él es de los que salvó un poco cuando él estuvo en el campo a nivel de, bueno, que hubo mejor rendimiento con él en el campo. En cualquier caso, para mí, estás teniendo muchos problemas ofensivos, Hugo, porque no juegas a baloncesto en equipo. Pones la pelota en manos de Chris Jones, en manos de los bases, juegas 1-1, 2-2. Yo sé que a Alex Mumbrú esto le molesta mucho, que no lo lleva bien, pero te voy a decir, en 3 de los últimos 5 partidos no has pasado de 70 puntos. 63 anotaste contra Unicaja, 64 contra Estrella Roja y 65 ayer contra Olympiacos.
Le puede molestar a Alex Mumbrú y lo entendemos, más le molesta a la afición de la Fonteta ver a su equipo que no juega nada. Y al final, cuando no juegas a nada a nivel ofensivo y te encomiendas a lo defensivo y a nivel defensivo vuelves a tener lagunas, yo es que hace cosas muy raras Mumbrú en la rotación. Hay jugadores que están jugando bien, no, es que de repente
algunos,
los sienta, no vuelven a jugar.
Mucha paciencia.
Ya, bueno, pero
con
es que eso se llama
no.
Gestión de grupo.
Claro, claro,
y en la gestión de grupo para mí flaquea Mumbrú. Ya flaqueaba la temporada pasada, que fue un fracaso absoluto, y con la reválida de esta temporada, cambiándole la plantilla, metiéndole jugadores más físicos, jugadores con más talento, contratándole a 3 jugadores durante la temporada, 3 jugadores antes de llegar al Ecuador de los campeonatos, y no veo al equipo que tenga una dinámica positiva. Para mí va ganando por inercia, y cuando equipo rival, en este caso ayer Olympiacos, sí, con alguna ayuda arbitral que otra, pero aprieta el acelerador, te pasa por la izquierda y por la derecha.
Y fue un poco lo que reconoció Joan Maroto, que ayer, cuando fue expulsado Alex Mumbrú a 11 segundos del final del tercer cuarto, recordemos que cuando le expulsan van 48-60, es decir, -12. Ya estaba Olympiacos mandando en el aceador, pues reconoció, orgulloso del esfuerzo de los suyos, pero te da la sensación de que al equipo pues le falta algo.
Hemos estado muy metidos 3 cuartos, pero ha habido un cuarto que nos hemos quedado un poco colapsados, y el tema de las faltas del tercer cuarto nos ha condicionado bastante, bueno, nuestro plan de partido. Ellos jugaban físico y duro, no hemos ido prácticamente a la línea en esos momentos y han cogido un parcial que, bueno, que luego nos ha costado hacer. Si Alex no parla, pero no paga la multa, en machina yo se va a chapar. Nos han aplicado técnicas porque el equipo te carácter y te continuar teniendo carácter, tiene que controlarse en momentos, pero cuando uno te carácter va a amor, lluita, se tira a Serra, lluita contra ese elemento, tengo un marche de que le pueden pitar técnica y tendrían que depender un poco. No hay ningún pero con los jugadores, creo que lo han dado todo. Creo que estamos en una buena posición a estas alturas de la competición y preparados para luchar hasta el final. La sensación buena es que el equipo ha ido a por todo a pesar de todas las adversidades que hemos tenido durante el partido. Contra un gran equipo como Olympiacos, con un dominio grande, con bases que saben que tienen mil y una batallas.
Creo que Jovic, perdona Hugo, creo que Jovic, Pangos, tiene muchas batallas, ¿eh?
Sí, sí, unas cuantas. A mí Jovic no me disgusta y Pangos es un buen fichaje Pangos si no viene para dar rendimiento inmediato. Porque no para bien. Eso vienen los jugadores a estas alturas de campeonato, para dar rendimiento inmediato, no para asumir que tiene que hacer una pretemporada, que ya lleva 2 meses de pretemporada. En fin, luego ampliamos. 20 para las 3 en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mima tu corazón con las promociones especiales de San Valentín de Atalanta Sport Club. Disfruta de condiciones exclusivas en las cuotas individual y dúo. Te proponemos regalos muy relajantes, tratamientos y circuitos termales para dos. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Por los que más quieres, dona sangre y plasma. El martes 13 de febrero, víspera de San Valentín, vuelve la solidaria donación de sangre de COPE Valencia. De 9:30 a 2 y de 4 a 8:30 en el Ateneo Mercantil de Valencia. Patrocinan Milar Electrodomésticos, Domino's Pizza, Clínica Dental Gallego, Centro de Día Saica Geriatría.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia, es un partidazo, estadio de Gran Canaria, mañana sábado 9 de la noche, horario peninsular. Las Palmas, Valencia, Iván Herráez, ¿por dónde pasa la última hora del equipo de Baraja?
Pues ahora mismo preparándose para viajar esta tarde a las 6:30. Antes están citados una horita antes en la Ciudad Deportiva de Paterna los jugadores para que ahí dejen sus coches y después cojan el autobús rumbo al aeropuerto. A las 6:30, como digo, está previsto el vuelo a Gran Canaria con la principal novedad de Sergi Canós. Venimos contando las últimas semanas que iba a intentar estar a las 3 semanas y efectivamente así ha sido. El 22 de enero se lesionó contra el Athletic Club de Bilbao de una micro rotura fibrilar en los isquios de la pierna izquierda, no de la derecha, que fue donde se había lesionado en el mes de septiembre. Dijimos en COPE que estaría en torno a 3-4 semanas y el futbolista ha regresado y está disponible después de haber trabajado toda la semana junto al resto del grupo en la tercera semana. Ha confirmado Baraja la presencia de Sergi Canós. Diakabi, que vuelve, aunque Baraja ha dejado claro que llega muy cansado, también lo dijo de Amalá la semana pasada, pero ha dicho hoy en rueda de prensa que llega muy cansado, que en cualquier caso ya tendrá tiempo de descansar, que probablemente no sea mañana cuando le toque hacerlo al bueno de Mukhtar Diakabi. Por otro lado, recordemos las bajas, la de Thierry, al que todavía le queda para poder volver, André Almeida, que ya ha trabajado con el grupo, hoy lo ha vuelto a hacer, pero Baraja ha dicho que no hay que poner fecha, que llevaba mucho tiempo parado y que todavía tiene que coger el ritmo. Y en el caso de Diego López, un poco refrendando lo que veníamos contando, el propio técnico se le ha preguntado por los plazos, ha dicho que lo primero que tiene que suceder es que pueda volver a moverse después de la operación, correrá dentro de poco en campo sin pisar balón y luego ya irá poco a poco incorporándose. Dice, no puedo poner plazo, pero en torno a 3, 4, 5 semanas entiende Rubén Baraja en función de las sensaciones del futbolista que podría estar por ahí el plazo que tardaría en estar Diego López disponible para el Valencia.
Ahora te pregunto por el posible 11 y escuchamos esa declaración de Rubén Baraja al respecto de Mukhtar Diakabi, que es cierto que ha empezado, entre comillas, matando al jugador de cara al 11 titular de mañana, pero ha terminado con ese cierre en todo lo alto diciendo ya tendrá tiempo para descansar. Así que, insisto, lo vamos a escuchar y lo vamos a interpretar aquí entre todos en la redacción de deportes de esta Santa Casa. Antes, el rival será la Unión Deportiva Las Palmas, recién ascendido y uno de los equipos, sin duda, revelación de este campeonato liguero, 3 puntos solo por detrás del Valencia en la tabla. Hasta allí nos marchamos. Juanfran Cruz, cuéntanos novedades, si posible 11 del equipo de García Pimienta. Hola Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya podrá contar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, con Javi Muñoz después de cumplir el partido de sanción, y Julián Araujo, que ya cumplió los 4 partidos que estuvo sancionado después de la expulsión en la Copa del Rey ante el Club Deportivo Tenerife, mientras que Álvaro Lemos y Benito Ramírez siguen siendo baja, en este caso por lesión. En el 11 habrá un cambio respecto a la última jornada, y es la entrada de Javi Muñoz en lugar de Loyodis en el centro del campo. Con todo esto, el equipo que puede saltar mañana al estadio de Gran Canaria puede estar formado por Álvaro Valles en la portería, en defensa por la izquierda Sergi Cardona, por la derecha Alex Suárez y en el centro de la saga Mica Mármol junto con Saúl Coco. Por delante Maxi Perrone junto con Javi Muñoz, línea de 3 medias puntas para Kirian, Munir y Alberto Moreiro, y arriba estaría Sandro. La Unión Deportiva Las Palmas es consciente de la importancia que tiene este partido de cara a poder seguir luchando por los puestos europeos.
Veremos qué pasa. Gracias, Juanfran. Su entrenador, García Pimienta, se ha deshecho en elogios hacia la figura de Baraja y su Valencia.
Me encanta el Valencia porque tiene esa mezcla entre juventud y experiencia, con problemas parece ser económicos, pero que lo ha suplido con jugadores de la cantera que están dando un rendimiento brutal, gente que siente los colores, gente que se ha moldado muy bien a esa situación del club. Otro de los clubes que no ha puesto, a nivel interno, a nivel de como plantilla, que no ha puesto ninguna excusa para competir en la máxima categoría. La temporada pasada tuvieron problemas con el Pipo Baraja para salvar la categoría, lo hizo muy bien, consolidó yo creo que unos cimientos fuertes para esta temporada. Yo no voy a decir que es una sorpresa porque tiene jugadores de calidad aunque sean muy jóvenes, pero han ido trabajando en silencio y ocupan una plaza creo que muy buena, que siguiendo esta línea van a intentar luchar por puestos europeos, no me cabe ninguna duda. Una afición de máximo nivel como es la del Valencia, unida a jugadores con mucho sentimiento y jugadores de calidad que se han querido reivindicar, y eso hace que tengan esa posición en la tabla con una racha creo que de últimos resultados muy buenos, que va a hacer que sea un partido más que exigente.
Grandes palabras de García Pimienta al respecto del Valencia de Rubén Baraja. Y antes de preguntarle a Iván por el 11, el posible 11 de Baraja mañana en el estadio de Gran Canaria, esto ha dicho sobre Muktar Diakabi.
Y Diakabi, bueno, pues un poco cansado de los viajes, al final la competición sabéis que ahí es especial, ha jugado 4 o 5 partidos, al ritmo de competición lo tiene, pero bueno, esta semana está un poco fatigado, cansado con todo el proceso, y también va a venir y ya le iremos dando descanso cuando podamos, más adelante.
Al final, claro, viene muy cansado del viaje, de la Copa de África. Sabéis la exigencia y las peculiaridades de esta competición. Ha jugado 4 o 5 partidos. Ha estado bastante fatigado estos días en la ciudad deportiva de Paterna. Va a venir, haciendo alusión al viaje a Las Palmas, y ya le iremos dando descanso más adelante. Todo hace indicar, Iván, que lo mete en el 11.
Sí, bueno, a mí me ha dejado muy despistado, porque, claro, yo la interpretación que hacía era que efectivamente lo iba a meter en la convocatoria, pese a que venía muy cansado, que no se iba a quedar en Valencia y que ya descansaría más adelante. Pero dudo que ese final de frase sea que algún día se vaya a quedar fuera de la convocatoria para descansar, porque tampoco puede...
No, yo creo que hace alusión a los días libres entre semana.
Sí, ya, pero los días
a las
libres...
tardes.
Yo escuchando
los días libres
era...
tiene el mismo que el
no
resto
juega,
del equipo.
No juega. Parte final y hago juega. Ya que había más 10.
Bueno, pues nos la vamos a jugar.
Yo ayer os dejé la puerta abierta de la gestión de grupo. De no traer a Diakabi directamente de la Copa África al 11 titular. Lo hizo con Amalá, por ejemplo. Tampoco fue titular, premiando la gran trayectoria que lleva el equipo, sobre todo en 2024. Solo el Real Madrid ha sumado más puntos que el Valencia de Rubén Baraja. Dicho esto, vamos con el posible 11. ¿Por quién apuestas?
Mira, yo pondría a Senk en mi apuesta, pero me voy a fiar de la veteranía, también de mi compañero en el comando Paterna, y voy a apostar por Mamardashvili en portería, Fulquier lateral derecho, Gaya en el izquierdo, con Mosquera y con Diakabi en el centro de la defensa, por delante Pepelu, acompañado por Hugo Guillamón, en banda derecha Fran Pérez, en la izquierda Javi Guerra. Hoy ha vuelto a ser preguntado Baraja sobre la posibilidad de que juegue en banda, y dice que es una alternativa muy positiva también por lo que ofrece para poder actuar por dentro y desbordar por fuera. Y arriba, Yaremchuk y Hugo Duro. Así que sería un once bastante similar al de la semana pasada.
Yo te he cambiado Guillamón al banquillo, Guerra, Pepelu, doble pivote, Amalá, Fran Pérez, las bandas.
Esa es la apuesta que tú me has hecho cuando yo te he preguntado tú qué harías como entrenador.
En el plan de partido de cara a lo que mañana le va a esperar en el Gran Canaria, que es un equipo que va a tener el dominio de la posesión, del esférico, que a ti te va a costar más en esas fases del juego el tener el dominio de la posesión. Y para mí yo creo que además el Valencia en un partido más cómodo para él, esperar atrás, robar y salir. Yo creo que por ahí Amalá puede reforzar el centro del campo, no te hace falta tanto Guillamón, sí que te hace falta el ida y vuelta de Javi Guerra. Yo es el plan de partido que vislumbro de Baraja. No sé si realmente Baraja va a sentar a Guillamón, que está siendo en el último mes de competición su mediocentro titular junto con Pepelu. Pero si hay alguna pequeña variante, yo la buscaría por ahí.
Cuatro partidos ha jugado de Acabí en la Copa de África, por lo que decía Baraja, de 4-5. Cuatro, los cuatro como titular. Descansó uno porque su selección ya estaba clasificada para los octavos. Y el último partido fue el 2 de febrero. Es decir, hoy es 9, mañana 10, hace 8 días. Es decir, que como poder... puede jugar, que sí, que la Copa África es muy peculiar, como dice Baraja, por no decir otra cosa.
Sí, por los terrenos de juego,
claro,
los desplazamientos.
Sí, la forma de alimentarse.
A ver tu apuesta y la subo. Diakabi fue eliminado el viernes y se incorporó el martes al entrenamiento, pero en solitario, porque no llegó al entrenamiento matutino del Valencia y después hizo trabajo en solitario por la tarde. Entonces quiero decir que de viernes a martes ha tenido el tiempo para viajar.
Está jugando al despiste, juega de titular Diakabi. Está jugando al despiste, no cabe otra, a mí me sorprendería mucho. Igualmente también el viaje de Valencia a Las Palmas, Baraja, en la fatiga.
Y de casa paterna también.
Ahora os voy a preguntar a vosotros por qué haríais, qué creéis que va a hacer Baraja y qué haríais vosotros de cara al partidazo de mañana. Antes, varios apuntes más. El primero, Zamora, recuérdanos quién pita mañana.
Guillermo Cuadra Fernández. No le ha ido bien al Valencia con este colegiado. Ya contábamos que de todos los partidos que le ha pitado en Liga, solo ha ganado 3. Ha perdido 4 y ha empatado otros 3. Así que ha ganado menos de lo que ha empatado y perdido con Guillermo Cuadra Fernández en el campo, y que el último precedente es lamentable. La derrota 1-0 en Getafe, aquel día que expulsó a Paulista, y sobre todo a Javi Guerra por aquello de eres malísimo, cuando Javi Guerra sostiene y vuelve a insistir en que nunca le dijo eso al colegiado.
Le han preguntado a Baraja en sala de prensa por su posible renovación. Recuerdo, tiene contrato lo que resta de temporada y una más hasta junio de 2025. Y también le han preguntado de nuevo por Europa. Y hay que escuchar la respuesta de Rubén Baraja al hilo de esta cuestión. Antes, hay que destacar los números de 2024, que son casi perfectos para el Valencia, Iván.
Sí, mira, fíjate que los últimos encuentros el Valencia ha sumado 15 de 18. Podríamos también sumar de forma positiva el empate que cosechó en Mestalla la jornada anterior contra el FC Barcelona para terminar el año 2023. Pero es que la realidad es que en Liga el Valencia es el segundo mejor equipo de 2024, solo por detrás del Real Madrid. Suma 12 puntos el Valencia, 13 el Real Madrid. También lleva 12 el Barça, pero más goles en contra y menos a favor que el Valencia. Por tanto, estamos hablando de una diferencia de goles que favorece al Valencia en esta estadística, y esto habla y muy bien de cómo ha empezado el equipo este año 2024 con Rubén Baraja al mando. Un Rubén Baraja del que habló ayer aquí en esta sintonía en Deportes Cope Valencia Miguel Ángel Ferrer Mista, al que conoce muy bien y que no solo destacó lo positivo que ha conseguido el Pipo hasta ahora en el banquillo del Valencia, sino también lo que le podría haber ayudado la propiedad si llega a hacer un poquito más de esfuerzo en esta plantilla.
Nos da un poco de pena, alegría y orgullo por lo que está consiguiendo Rubén y esta generación de chicos jóvenes, pero un poco de tristeza también, porque sin nada que le han dado al pobre está consiguiendo esto. O sea, pues a veces uno le da por soñar e imaginar qué pasaría si le hubiesen hecho una plantilla pues un poquito más competitiva, o sobre todo haber tenido un poco más de fondo en el armario. Yo es que creo que dentro del Valencia hay dos Valencias. O sea, está una parte que es la propiedad que juega en otra liga, porque es que ni se preocupan por el club ni en lo que pueda pasar, y además no se preocupan en que la plantilla pueda mejorar día tras día. Y luego está la parte que le toca vivir y sufrir, que son, yo creo que la mayoría de empleados del club, en los que en cuales se incluye a Rubén Baraja, que bueno, que puede entender que la gente en cierto momento pues a lo mejor dudase de no siente la poca experiencia, pero sí un poco de que realmente Rubén tampoco tenía mucha experiencia en primera división como para coger un proyecto así, pero yo creo que al final nos acabó convenciendo a todos básicamente por el valencianismo que tenía adentro, y sobre todo yo creo que por la ilusión y por sobre todo lo que demostró con cambiando un poco la mentalidad de todos los que tenían. Pero lo que está claro es que ahora mismo es que Rubén, con lo que está haciendo, ha callado muchísima boca. Está ya sobre todo ha vuelto a ser en Mestalla de las noches mágicas, y eso es muy importante, básicamente porque los equipos cuando vienen a Valencia saben que van a tener que sufrir mucho para llegar a algo positivo.
Buena charla de radio, interesante, con Miguel Ángel Ferrer Mista, una entrevista que puedes consultar y escuchar a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia. 6:56, enseguida escuchamos qué ha dicho Baraja de su posible renovación y de ver al equipo en Europa, y abrimos como cada día el mejor tiempo de opinión.
Si la web de tu empresa no atrae clientes, tu empresa no tiene web. En Industria Web somos los mejores haciendo que los servicios de tu compañía aparezcan en los primeros puestos de los buscadores. Industriaweb.es. Expertos en posicionamiento web para industrias y salud. Industriaweb.es.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Ven a la Semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, del 12 al 17 de febrero en nuestras instalaciones de Masanasa. Descuento extra de 4.500 euros en vehículos nuevos. Regalo del punto de carga para modelos híbridos enchufables. Del 12 al 17 de febrero, Semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, en la Avenida La Pista 50, Masanasa.
Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos contando noticias en el Valencia Club de Fútbol. Lo prometido es deuda. Baraja ha preguntado por su posible renovación.
La situación más cómoda sería que me preguntaras por Las Palmas, que es el partido de mañana. Es que no voy a entrar en esto porque es una situación que son siempre, como digo, supuestos, valoraciones. Prefiero focalizar en lo importante que es para mí, que es la competición y es el partido de mañana. Ya habrá tiempo de todo este tipo de situaciones, de valorarse, de si una cosa, de si otra. Ahora mismo creo que lo más importante es focalizar en el partido de Las Palmas.
Ahora os pregunto por esta declaración y si creéis, por un lado, que habría que plantearse ya la ampliación contractual de Rubén Baraja, que termina su vinculación con el Valencia en junio de 2025, y si creéis que si dentro de un mes le pusieran a Baraja esa ampliación de contrato, Baraja la firmaría o se esperaría a ver acontecimientos, visto por dónde va este club, sobre todo pensando en la planificación deportiva de la próxima temporada. Y, amigo, le han vuelto a preguntar al bueno del Pipo por Europa. El Valencia está a 3 de la sexta plaza que ocupa ahora la Real Sociedad. Tiene un partido directo contra un equipo que solo tiene 3 puntos por detrás en la tabla, como es la Unión Deportiva Las Palmas. Lleva un 2024 increíble en cuanto a puntuación se refiere y en cuanto a sensaciones. ¿Y por qué no? Soñar con clasificar al equipo para competición europea. Sin embargo, Baraja piensa esto.
Mi opinión es que para conseguir el objetivo deportivo pues queda mucho trabajo por delante y yo me centro en el trabajo, porque al final aquí podemos vender aquí, pues venir aquí y contaros, novelas de todo tipo, ¿sabes? Y contaros historias de tal, pero al final esto lo importante es conseguir tus objetivos en el campo, en el terreno de juego. Si somos capaces de conseguir un objetivo tan importante como sería ese, pues bienvenido sea, que es lo que todos queremos, ¿no? Ver a Valencia lo más arriba posible, pero es que todo... Todo eso conlleva su tiempo y su proceso. Entonces, no podemos adelantar acontecimientos, ni generar frustraciones, ni crispaciones absurdas, cuando todos sabemos de dónde venimos y de la situación tan complicada con la que empezamos esta temporada. Vamos, eso pienso yo. A mí no se me ha olvidado.
Redacción de Apun, línea de fons, Gustavo Clemente. ¿Es hablar de novelas, pensar en Europa? Muy buenas.
Hola, Hugo. Pues te agradezco que me preguntes. Me debato entre una duda. Soy un entusiasta, soy un optimista por naturaleza, pero el paso de los años me hace ver las cosas como Baraja. Como dijo alguna vez a alguien, le atribuyen la frase a Voltaire, pero evidentemente no será de él, nunca vivimos, siempre estamos en la expectativa de vivir. Y el tiempo y la vida demuestra que hay que vivir el momento presente y que esa es la mejor forma de transformar el futuro. Solo tenemos a nuestro alcance lo inmediato. Con lo cual, que el Valencia pueda jugar Europa el año que viene pasa por tener un buen mes de febrero, nada más. Esa ha de ser toda la expectativa. Cumplir un gran mes de febrero, empezando por mañana.
Gracias, Gustavo. Y antes de ir con el debate, ha aparecido Pedro, Gabriel Paulista, por la Ciudad Deportiva de Paterna.
Para despedirse de sus compañeros, de los trabajadores del Valencia y, cómo no, de su cuerpo técnico. Se ha emocionado cuando ha nombrado a sus compañeros, pero hay que rescatar y fijarse bien cómo se despide, no solo de Baraja, sino de todo el cuerpo técnico del Valencia.
Con el míster he charlado un rato con él. Claro, siempre queda lo agradecimiento y de todo, porque el míster apostó de verdad por mí, con Chema. Y el míster, desde el primer día de la pretemporada, habló conmigo y me ha dicho que confiaba mucho en mí, que quería ver yo bien físicamente recuperado de todo. Y entonces agradezco mucho al Pipo y a Chema por todo.
Chema Sanz, el ayudante de Rubén Baraja en el banquillo valencianista, las palabras de Gabriel Paulista, casi 7 años en el Valencia Club de Fútbol, agradecido al cuerpo técnico, a los compañeros, a la entidad, y asegurando que, como han hecho muchos y como seguirán haciéndolo, cuando acabe su carrera deportiva, se instalará aquí en la capital del Turia, en Valencia, claro que sí.
No.
Abrimos ya el mejor tiempo de opinión. Yo, la verdad, es que a mí me encanta Valencia. Me encanta. Pero me encanta cualquier detalle absurdo cada vez que circulo por ella. Volviendo de la radio, cruzo la Gran Vía, el Puente del Río, llego a la Plaza Zaragoza, que es una mera rotonda, y me encanta. Me encanta. Me
parece la del Arco del Triunfo.
Me encanta.
Como has utilizado la palabra círculo, depende de a qué hora, ¿no?
Eso te iba a decir yo. Y las rotondas, precisamente, a mí me pone un poco nervioso.
Círculo, pues salgo de aquí a las 3:30, entre que cojo la moto y demás. A las 4:45 estoy cruzando el Puente del Río por Gran Vía.
Esa hora está muy bien.
Y me encuentro allí la rotonda, con la Alameda, con la Avenida Aragón. A mí me parece que es una ciudad que todavía está por aprovechar, por explotar. Por clima, bueno, por gastronomía, por gente, por lugares, por rincones.
New York Times, sabéis que ha dicho que es la ciudad para visitar del 2024.
El otro día callejé por detrás del Mercado Central, de la Lonja, y de repente me encontré una Valencia iluminada, una Valencia con buenos restaurantes, con mucha vida por la noche. No sé si era un jueves, creo, no era ni siquiera previa de fin de semana, y me parece que es una ciudad espectacular, que entiendo que Paulista, que la conoce de sobra porque ha estado casi 7 años aquí, diga que no tenga dudas. Tino Costa, por ejemplo, se hizo una casa también, está jugando sus últimos coletazos en la Liga Francesa y va a volver aquí a vivir. Y así en el Valencia del doblete los hemos visto, bueno, Jukic, Björklund.
Sí. Morientes tenía casa
aquí
también.
Me sorprendió.
No,
Morientes veranea en Valencia. Hace 2 meses en Valencia.
Rigodó, porque te hablo no solo jugadores de fútbol, sino Rigodó, que ha sido una gran estrella del baloncesto europeo, ha jugado en la NBA, vive en Valencia. El otro día, por cierto, me encontré a Erik Strulens. ¿Tú te acuerdas del pívot belga del Real Madrid?
Sí.
También vive en Valencia.
Capa,
es que es normal.
En una entrevista en las provincias el otro día dijo que Toquero tenía una casa en Valencia. Y nos encontramos tomando café al futbolista de Osasuna. ¿Quién era? Quique García
también. Si es que esto es una ciudad maravillosa. A mí a veces me da rabia contarlo mucho porque se venga más gente todavía. porque circular es complicado, pero es una maravilla. El cauce del río Turia, Jardines del río Turia, que lo llaman ahora, es espectacular. Espectacular. Yo, para ir a la escuela, cruzo por el puente de la Ciudad de las Artes 3-4 veces por semana. Y esa zona me parece también que está espectacular, pero es que el otro día tuve que ir al Biopark por segunda vez en menos de 2 años, y la zona del parque de cabecera es espectacular también. El mismo Biopark es una instalación brutal que puede presumir, no a nivel nacional, a nivel europeo. O sea, me parece que es una ciudad espectacular.
Hoy no tengo a mi camarada del Comando Paterna para...
No, Giria también es...
No, para defender efectivamente la provincia, no solo lo que es la ciudad, sino poder respirar un poquito fuera de la ciudad.
Si te vas de escapada fuera de la ciudad, toda la provincia, toda la comunidad en general, pero la provincia de Valencia tiene lugares, no solo en la costa, que es lo fácil de ir tirar a la playa, la zona del interior tiene lugares de escapada brutales también, con zonas rurales, con grandes restaurantes también a nivel de gastronomía, con la zona
de Utiel Requena con el tema del vino.
Tú ayer eres un poco traidor, ¿eh? En las rutas del vino, que te vas fuera, ¿eh?
Esto, si fuera la tele, habría arriba una mosca que pondría emplazamiento publicitario.
No, para nada. Bueno, si quieren hacerlo, aquí estamos abiertos a escuchar ofertas, tanto a nivel colectivo como individual. Pero es que lo digo como lo siento, y cada día que pasa me gusta más. Me gusta más. A mí me parece que es una ciudad espectacular. Dicho esto, vamos a lo importante. Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Nos habíamos quedado primero con la parte del debate en el posible 11. ¿Qué creéis que va a hacer Baraja y qué haríais vosotros de cara al partido de mañana?
Yo no te voy a llevar la contraria con el 11. Yo también entiendo que el plan de Baraja no va a pasar por quitarle la pelota a Las Palmas, porque un poco, ¿para qué? Entonces yo creo que si tienes jugadores con mejor pie, como decís ahora, y con capacidad para combinarse, asociarse, es mejor. Por eso yo entiendo que tú metes a Malá, Javi Guerra, sí, en el 11.
Sí, yo creo que es un partido para robar y correr.
Y luego yo creo que lo de Jacabi está, vamos, Jacabi está cantado. Es decir, no sé, igual ha venido con una molestia de gemelo izquierdo y no lo sabemos, y por eso tenemos alguna duda. Pero vamos, ha vuelto entero, ¿no? O sea, no habéis visto a Diagabí, que no le falta nada. Pues,
No. Pues cansado, dice que está Baraja, pero por lo demás...
Que descanse.
Por lo demás, nada más. Yo es que, por ejemplo, a Malano no termino de verlo. No me ha demostrado nada cuando ha estado al 100%. Y ahora que lleva un poco de tiempo sin estar con el grupo, pues entiendo que no es su momento para empezar de titular.
Es momento a Mala en cuanto a nivel contractual se refiere, ¿eh? Amala viene de hacer una mala Copa de África como el resto de su selección, que era sin duda favorita para hacerse con el título. Fracasa Marruecos y Amala ahora tiene de aquí a final de temporada para decidir qué futbolista quiere ser. Pero yo estoy contigo y con mucha gente que dice que Amala, que creíamos que venía a aportar físico, a aportar llegada, a aportar ida y vuelta, a sumar en definitiva en el equipo de Baraja, yo creo que ha sido muy inconstante, muy irregular, y no le recuerdo ni tan siquiera una gran actuación con la que decir hay esperanza. Sin embargo, yo tengo depositadas esperanzas en él porque por sus condiciones físicas y futbolísticas es un jugador que a este Valencia le tendría que aportar más. Y en su cabeza tiene que estar que de aquí a final de temporada, creo que quedan 15 partidos, tiene que dar un paso al frente si primero aspira a que el Valencia se lo quede y segundo aspira a, si no es en el Valencia, estar en un equipo de primera división, porque recuerdo que pertenece al Real Valladolid, que a esta hora de la tarde está en segunda.
Dicho esto, por terminar el argumento, pese a que no veo a Malá en el 11 porque no lo veo con aptitudes, vuelvo a defender una semana más que tu mejor futbolista tiene que jugar en su mejor posición, que es de 8. Así que yo entiendo que Javi Guerra tiene que jugar en el centro, pero creo que no va a ser lo que va a hacer.
Y yo creo que aquí está el dilema táctico del Pipo Baraja. Le gusta el 4-4-2, le gusta jugar con Yaren, Chucky y Guaduro arriba. Y la mejor racha del equipo está siendo con la dupla Guillamón-Pepelu. Pero estoy con Iván. El jugador con más talento que tienes es Javi Guerra. Y, claro, es salirte del dibujo o lo que está haciendo ahora. Meter a Javi en una posición en la que para mí está menos cómodo y en la que brilla menos.
Bueno, yo te doy la alternativa. No se tiene que salirte del dibujo. Sienta a Guillamón, meta a Javi Guerra.
Sí, pero
adentro.
Es que, pero te digo, como el Pipo es muy de meritocracia.
Sí,
es decir,
de dar continuidad.
Claro, yo creo que Guillamón está jugando a buen nivel. El equipo con él en el campo lleva esa racha que hemos dicho de
15-18.
15-18. Y que eso para un entrenador, Hugo, cuesta.
Yo mantengo que además, es cierto que la meritocracia está muy bien, es cierto que si te lo has ganado en el campo no tienes por qué perderlo por otro tipo de cuestiones, pero yo creo que también Baraja, que es un entrenador inteligente, en la gestión de grupo lo está llevando bien. Yo creo que en algún momento, y este partido puede ser propicio para ello, tiene que recuperar a Javi Guerra en su mejor posición, donde más brilla. Y yo creo que este partido es propicio para ello. Metes físico con Amala por fuera, Fran Pérez velocidad por el otro costado, mantienes tus dos referencias ofensivas y el doble pivote con Pepelu y con Javi Guerra, que son los dos jugadores que sí que a nivel de talento, a nivel de condiciones, están por encima del resto de la competencia. Para mí es una gran fecha para hacerlo y para mandarle un mensaje a Javi Guerra. No te doy por perdido, confío en ti, creo en ti, nadie tiene que sospechar de Baraja, que fue el que precisamente lo puso en el escaparate, y este es un buen momento para que tú des un paso al frente. Después de la autoexpulsión de Getafe, después de ser suplente, después de jugar fuera de sitio, yo lo veo así. Ahora, igual Baraja, lo que decís, es más conservador y dice, bueno, Guillamón no ha hecho nada para salirse del once, lo mantengo, y Javi pues crece en otra demarcación que te va a venir bien. El resto lo tenéis claro?
Sí, sí. Diagabí, yo sí. Lo de Diagabí lo veo claro, y además lo comparto, lo entiendo y quiero que juegue Diagabí.
Si juega mañana Guillamón y Pepelu, la milonga esta de no, hay que pensar en el rival, el once tal, se va por la ventana, porque sí. Quiere decir que a jugar a lo que toca ya está. Por cierto, estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Gustavo Clemente del mes de febrero, porque por si no lo recordamos, la semana que viene es un Valencia-Sevilla,
sí,
por todo lo bajo el Sevilla, y un Granada-Valencia para cerrar el mes de febrero el 24.
Y la Real tiene Champions, ¿eh?
Sí, sí, no,
la
no.
La Real tiene el PSG, no, no, no.
La Super Real de Imanol.
Y Copa del Rey.
Y Copa del Rey.
Que no sé si es la última de febrero. No,
la Super Real de Imanol.
No, ese, la Real es el 28 de febrero.
El 28
o sea,
de febrero,
la última semana
de
febrero.
Pero la Super Real de Imanol está en octavos de Champions. Firmábamos con sangre, está en octavos de Champions.
Que sí, pero.
No,
que
la Copa.
Semis de Copa. Claro,
no, pero la Super Real Sociedad de Imanol y el proyecto de, ¿cómo se llama el director deportivo? Y Olave y no sé cuándo. Y los que se gastan 100 millones de euros en verano, esos están a dos puntos. Pero si no pasa.
Es que una cosa, para mí, tú estás rajando de la Real Sociedad.
No, yo no estoy rajando.
Para poner en valía lo que hace el Valencia. El Valencia está haciendo una grandísima temporada y la Real Sociedad, yo creo que también.
Yo no estoy rajando de la Real Sociedad.
Yo firmaba, ¿eh?
Yo lo que me he cansado de escuchar en esta ciudad, y lo he escuchado, es el... Hay que parecerse a la Real Sociedad. Claro, cuando contamos esa historia, no contamos que la Real Sociedad es la Real Sociedad hoy porque bajó a segunda división, tuvo que cambiar toda su política de gasto, y empezó a gastar costado, cero.
Eso es lo que dice Baraja.
Le ha costado mucho llegar hasta
y le ha costado 17 años llegar.
Eso es lo que dice Baraja ahora.
Eso nadie lo cuenta. Eso son las semillas.
Tiene filial. Tiene
octavos
el filial
de Champions. Segunda. Claro. Semifinales de la Copa del Rey. Sexto en la Liga. Y yo creo que tiene una identidad. Que tiene a nivel de juego. A nivel incluso como institución.
Pero lo de que le ha costado 20 años.
La tuya del autobús.
Lo de que ha costado 20 años llegar hasta ahí. Eso nadie lo dice.
Sí, sí, hay que contarlo también.
¿Cambiarías la posición, estructura, momento del club de la Real Sociedad por la del Valencia?
En el momento puntual de hoy, sí. Miro a 5 o 6 años y no lo tengo tan claro.
Pero es que, Pedro, yo lo digo un segundo. El Valencia el año pasado se libró de descender a segunda división, ¿vale? Que es un poco en tu paralelismo prácticamente lo que le podría haber pasado y a partir de donde tendría que haber resurgido como el ave fénix. Entonces Baraja, él lo destaca mucho, yo lo he vuelto a hacer. No perdamos la perspectiva. Yo sé dónde estábamos el año pasado, yo no me olvido, ha dicho Baraja.
Claro,
claro, sí, precisamente
sí, pues, la al final,
pues,
¿eh?
Pues de ahí es donde hay que salir y precisamente...
Yo no
donde...
me he olvidado, y además sí, sí, así sí. En la parte final de su alegato ha dicho, yo no me he olvidado, ¿eh?
Pues
como diciendo,
a ver
si algunos habéis olvidado, claro, que la temporada pasada, hasta la última jornada, el último segundo, el último partido, el Valencia estuvo coqueteando con el descenso. Ha querido dejar la coletilla porque evidentemente cuando cambian los objetivos, cuando cambian las expectativas, pues evidentemente puede invitar a la frustración en caso de que no se consiga o a tapar lo que ha hecho hasta la fecha. Yo creo que pueden ir paralelos, ¿eh? Yo creo que el Valencia puede plantearse, y así lo pensará el vestuario en el partido a partido, ver cómo sale de febrero para entrar a las últimas fechas de la competición peleando por estar ahí arriba. Yo lo veo, yo lo sigo viendo muy complicado. Se han reforzado todos sus rivales. El Valencia apenas se ha reforzado con Peter Federico, que ojalá tenga un gran rendimiento, y ha hablado bien Baraja de él, pero vamos a ver cuánto lo puede poner. Yo lo sigo viendo muy complicado, pero tampoco estamos aquí para pinchar el globo. Hay 45.000 tíos en Mestalla que creen, que empujan, que animan, y hay un entrenador que cree en estos jugadores y unos jugadores que creen en este entrenador. Pues bueno, esto es como, ¿qué pasará en Vallecas? El equipo ganó. ¿Qué pasará cuando venga el Villarreal? El equipo ganó. ¿Qué pasará cuando venga el otro día el Almería, que venía del palo, el Valencia, del mercado?
El
Athletic Club. El Athletic Club, que venía de estar desde septiembre, creo que era, sin perder. Era una barbaridad, 14 partidos, y perdió aquí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Las Palmas, que es una salida muy fastidiada, muy complicada. Juegan muy bien, en su casa dan un gran nivel, y el Valencia ahí tiene una buena piedra de toque para saber qué puede hacer por delante. Lo contaremos aquí en Tiempo de Juego, como contaremos esta tarde-noche un partidazo en el Ciutat. Enseguida lo contamos.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Jutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Mañana juega el Valencia, hoy lo hace el Levante, 8:30 de la tarde, Ciutat de Valencia frente al líder, el Club Deportivo Leganés. Antes de ir a lo deportivo, nos quitamos ya el tema de la sanción. Decías que apelación, el comité, le ha metido un varapalo importante en su texto al Levante por sus alegaciones.
Vosotros me diréis, en el texto del comité de apelación, ahí va el primer palo. Dice, respecto a la prueba videográfica aportada por el Levante y referida a incidentes protagonizados por otros dos jugadores, es decir, jugadores como Yago Aspas, que tiraron el VAR, manosearon el VAR, le pegaron a la pantalla del VAR como hizo Buldini. Dice el comité, este comité debe significar que, aunque en su recurso ante nosotros dice reproducir alegaciones anteriores al acta, ojo, no nos consta ninguna ni la resolución de instancia se refiere a ellas, por lo que parece que en realidad el Levante no presentó escrito de alegaciones al acta del encuentro, ni lo que es más importante, aportó prueba alguna dentro del plazo establecido. Es decir, que el comité le dice al Levante que tenían que haber presentado las pruebas antes que cuando lo hicieron. Segundo palo. Este comité debe recordar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de igualdad ante la ley. Es decir, Hugo, en ningún caso aquel a quien se aplica la ley puede considerar violado tal principio por el hecho de que la ley no se aplique a otros. Es decir, que porque a Yago Aspas no le sancionaran porque no estaba recogido en el acta, no vengan ustedes a decir que a Buldini no se sancione. Es decir, Buldini se ha equivocado, yo le sanciono. Y el tercer palo, al recurso del Levante. Dice el comité, el Levante en su recurso dice que a Buldini se le aplicó dos sanciones, el partido y la multa económica. Y el comité dice, el Levante confunde la sanción derivada de la infracción impuesta con la imposición de una multa accesoria que es el importe económico reflejado en la resolución recurrida. Es decir, señores del Levante, que yo le pongo un partido y derivado de eso le pongo la sanción económica, no que le haya puesto dos sanciones. En fin, un palo por todo lo alto al recurso del Levante.
Sobre todo porque ayer el Levante gasta una bala con las alegaciones a esta cartulina, porque sabía que no se le iban a quitar, porque había pruebas y testigos y estaba el acta, el cual reflejaba que Buldini le había dado un golpe al monitor del VAR. Y nos podrá gustar más o menos, pero eso, si lo refleja el acta, es mínimo un partido de sanción, que no sé si podían haber sido más. El caso es que fue uno.
De hecho, en el recurso lo dice. Dice, y hemos ponderado que no le hizo nada a la pantalla. O sea, como diciendo, que si llega a hacer lo de Aspas, si le pillamos, si le cae cuatro.
Claro, eso es. Claro. Entonces yo creo que gastó una bala, pues, llevado por el populismo, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a pelear porque... Yo pregunté ayer a la federación a la una menos poco minutos de la tarde y el Levante no había presentado recurso todavía, lo presentó minutos más tarde y la fecha acababa a las 2 de la tarde y venía anunciado en redes sociales por parte del Levante desde el día anterior. Entonces yo creo que tiene un poco más de despropósito dentro de este caos en el que vive el Levante incontrolable por la situación que está viviendo, ya no solo en el tema económico, sino en el tema estructural, en el tema deportivo. Yo creo que es una corriente fuerte que está bajando con mucha fuerza y que se está llevando todo por delante, y ahí están intentando los profesionales del club mantenerse de pie sin que, insisto, les arrastre a todos, porque es un despropósito lo que está pasando en los últimos tiempos en el Levante. Pero bueno, Pedro, vamos a lo deportivo. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo? Entiendo que lo más llamativo, lo contabas en la presentación, la presencia de un chaval de 18 años en la lista de convocados de Calleja.
Claro, al no estar Buldini y estar muy justito Fabricio, que es también la gran noticia a la vuelta del brasileño, como veníamos contando durante toda la semana en COPE, se lesionó el 20 de diciembre en la Romareda, en Zaragoza, y regresa hoy, pero llega muy justo para jugar unos minutos, si es que lo hace. Entra Carlos Espí, se quedan fuera de la convocatoria, ya lo conocíamos, Algovia y Cochorasvili por lesión y Blesa por decisión técnica.
Iván, ¿qué nos cuentas de Espí?
Bueno, es un delantero de la generación 2005, es el nombre propio de este comienzo de temporada en el Levante Unión Deportiva, en ese Levante que está haciendo historia también su juvenil en la Copa del Rey. Este Tabernes de la Valldigna suma en este momento de la temporada 16 goles, los 13 que ha marcado con el juvenil, 10 en Liga y 3 en la Copa del Rey Juvenil, donde el Levante está clasificado para los cuartos de final, que se van a jugar la semana que viene contra el Real Oviedo, y también 3 goles con el filial Granota en tercera red, donde ya ha participado en varias ocasiones. Es un delantero espigado, potente, que va bien al espacio, que gira muy bien cuando recibe de espaldas y... Hay que decir que antes de llegar al Levante, al que llegó en juveniles, había estado, entre otros sitios, en su pueblo, en Tabernes de la Badigna, y también en el Alcira, que fue de donde recaló. En su momento estuvo la posibilidad de que los clubes más allá del Levante, el Valencia, el Villarreal o el Elche, pudieran pescar, pero finalmente no lo hicieron, acabó en Orioles y hoy ha entrado en su primera convocatoria.
Que le vaya muy bien al chaval. Yo creo que llega tarde la convocatoria porque la está rompiendo en inferiores, tanto en el propio juvenil como en el filial, haciendo goles por doquier, y es un chico que además físicamente yo creo que no le puede pesar o jugar en contra de la categoría porque es una bestia.
Y en, total. En los planes de, ¿cómo se llama el seleccionador?
Está en la prelista de la sub-19. Sí, sí. El de la selección española sub-19. La verdad que hay que hablar de él de forma muy positiva este año, no solo en Copa del Rey. Recuerdo la actuación de la victoria del Levante en la Ciudad Deportiva de Paterna por 1-4 en un partido en el que fue el Levante muy superior. Hizo un auténtico partidazo. Carlos Espí se salió y bueno, ahí tiene su premio.
Pedro, ¿por qué 11 apuestas esta noche?
Poquitos cambios. Barrunto. Yo creo que no va a entrar Postigo todavía en el 11 inicial. No creo que se atreva a hacer muchos más cambios Javi Calleja porque, en sus propias palabras, hizo un partidazo ante el Español en Cornellá, así que con Andrés en la portería, con Capadela, Alex Muñoz y Valle en defensa, ese centro del campo con mucho cambio durante el mismo partido con Pablo Martínez, Oriol Rey, Lozano y Carlitos Álvarez, Dani Gómez seguro arriba, y yo creo que por Buldini entrará Iván Romero. Un partido al que Levante llega con aire de revancha después de lo que ocurrió en Butarque. Yo creo que fue un poquito el principio de toda la polémica arbitral. Sí. Con aquel gol anulado, nadie sabe todavía muy bien por qué, a Dani Gómez, con esa falta clarísima de Dani Raba en el gol del Leganés que supuso el empate. A capa. Y al final, pues, gran polémica la de Butarque. Así que así ve el partido Calleja con ese aire de revancha.
Creo que venimos de un gran encuentro, sin recompensa. Jugamos en casa, ante nuestra afición. Un partido que creo que va a ser intenso. También recuerdo el partido de ida, en el que también hicimos un gran encuentro y no vinimos sin la recompensa de conseguir ningún punto. Entonces tenemos un poco ganas de revancha. Creo que en los dos partidos que estoy hablando, contra rivales tan importantes como puede ser el Español, el Leganés, que están arriba en la clasificación, hemos demostrado que no tenemos que envidiar nada a nadie y que tenemos equipo suficiente para ganar a cualquier rival.
Me acaban de llamar la atención por WhatsApp y tienen razón, que además de todo lo que hemos contado de la oferta que tiene la ciudad, la oferta de ocio, los locales de ocio.
Que Valencia, ¿dónde hay que salir esta noche?
Que Valencia tiene mucha noche. Yo es que ya no me acordaba, pero es que Valencia tiene mucha noche. Y noche buena, además. En Gran Vía, en la Alameda, en los Jardines del Turia, en el Puerto. Tiene, no me gusta nombrar porque siempre me dejaré a alguien. Entonces, sí, cualquiera de aquellos que haya escuchado, a mí no, pero gente joven como Iván, seguro que querrá aprovecharse todavía de ello. Sigue el cabreo entre el levantinismo, lo hemos contado antes, hemos escuchado a Calleja en la presentación y con razón por los arbitrajes, ya no solo de Cornellá, sino durante toda la temporada. Imagino, Pedro, que se espera un ambiente para hoy en el Ciutat bastante crítico con el estamento arbitral.
Sí, es de la Fuente Ramos, ya lo contábamos ayer, el colegiado que va a ser el árbitro esta tarde-noche en el Ciutat, y se va a encontrar, veremos con cuántas, cartulinas negras a la salida de los dos equipos y al inicio del partido para protestar contra el estamento arbitral y por los arbitrajes sufridos por el Levante durante toda la temporada. Estas cosas, ya sabes, Hugo, que hay veces que funcionan y que otras veces no. Ha pedido la delegación de Peñas, el Frog, la gran animación del Levante, que todos los aficionados vayan con cartulinas negras, pero luego sabes que estas cosas cuestan. Acuérdate, llévatela, que luego no te vengan problemas para entrar. Bueno, en fin, que ojalá se produzca la protesta como quieran.
Pero hay que llevarlas, no las reparten allí en la entrada.
No, hay que llevarlas. Sí. Bueno,
yo es que para eso soy malísimo. O sea, no, quiero decir, si me tengo que acordar de coger las llaves de casa, ya con eso me doy por victorioso.
A ver, ahora me haces dudar, pero, y como siempre lo voy a confirmar, pero vamos.
Bueno, si las dan en la puerta y las llevas, ya, pues,
pero,
ya tienes dos.
¿Quién pretendes que las dé? Pero vamos,
hombre. Hombre, ¿quién lo ha organizado? ¿La delegación de Peñas?
Claro, no, sí. Divendres porta una cartulina negra.
Ah, porta.
Nadie, ¿no? Yo tenía la cabeza.
Eso reduce el número de cartulinas, seguro.
Por eso digo.
La gente que se olvide y la gente que diga que va a llevar una cartulina
alguien
negra.
Alguien sale directamente de trabajo.
Eso era de bocata también, o sea, quiero decir, de prepararte la cena, un bocata en papel.
Y cartulinas negras no es tan fácil conseguir, ¿eh?
¿Servilletas negras?
¿Dejan entrar bocatas a los estadios?
Sí, claro, sí. No, lo que no te dejan entrar
es la bebida con.
creo que por el otro día fui yo y no te dejan entrar la vida con el tapón.
Y a veces te hacen pelar el plátano.
Te quitan el tapón.
Te quitan el tapón.
El plátano no, pero sí, sí, que te quitan el tapón y ya está. Así que veremos esta noche qué tal está la...
¿Tú llevas dos tapones?
Está carito el tema. Está carito el tema, ¿eh? Está carito el tema. El tema de todo el tema de la alimentación en los estadios. Está carito el tema, ¿eh? Está caro. Y eso que en el Ciutat, en el anillo inferior, ahí... Hacían unos bocatas de longaniza muy buenos.
Sí, y lo siguen haciendo.
Mira, Javi asiente con la cabeza.
Javi lo sabe porque desde el puesto de comentarista de COPE llega el olor de la plancha del bar de abajo y huele a...
Es que mira, cartulina negra...
Me parece mucho mejor que un perrito caliente,
57 céntimos. Una cartulina negra de A4, 57 céntimos.
Sí, mira. Sí, la cuestión no es comprarla, la cuestión es acordarte de poder sacarla de casa. Sensaciones. ¿Crees que hay mucho más que 3 puntos en juego?
Yo, o sea, por supuesto que sí, porque la grada hoy, si el equipo pierde, se va a olvidar del árbitro, de lo que ha pasado en Cornellá, de lo que ha pasado en Butarque, de lo que pasó en su día con el gol de Buldini en fuera de juego, y va a centrarse en Calleja y en la directiva, primero en Calleja y luego en la directiva. Yo sí que veo ese caldo de cultivo, pero me puedo equivocar, ¿eh? Las sensaciones creo que son distintas a la crisis de noviembre. Valladolid. Sí, a la crisis de noviembre. Ahí sí que el equipo estaba agotado a nivel futbolístico y despertó contra el Valladolid. Yo, en mi humilde opinión, creo que el día de Cornellá el equipo hace un buen partido. No hace un partidazo, como dice Calleja, para mí, pero hace un buen partido. Merece ganar. Entonces yo creo que las sensaciones a nivel futbolístico son otras. Pero es que a mí hay una frase que me dejó bastante preocupado de postigo en COPE, en Deportes COPE Valencia. Le preguntó Fermín, le preguntamos por los árbitros, pero llega un momento que Fermín le pregunta por si es un golpe moral seguir perdiendo. Y él lo reconoce. Él dice, sea por los árbitros...
Él al principio hace la cuenta, dice, si llegamos a ganar estaríamos a 2 del ascenso directo, ahora estamos a 5. Claro. Y sobre todo porque él lo dice consciente de lo que estaba por venir, empezando por este viernes.
Es decir, sí, los árbitros, pero al final tú te vas a casa con derrota. Y te pueden decir que ha sido por el árbitro, por lo que sea, pero tú has perdido. Y el equipo tiene que reaccionar a la derrota. O sea, con árbitro o sin árbitro. Y ese es el problema de este equipo, que lleva 2 empates... con dudas, la de Miranda y Tenerife, y la derrota contra el Español.
¿Te vas a comprar bocata esta noche?
No, yo me lo hago en casa.
¿Te lo llevas de casa?
Sí, siempre. Además, siempre, o sea, no... Pero mira, en el Bernabéu me compré un bocata, y esto es tal cual, me sorprendió. Estaba malísimo, y le había pegado 2 o 3 bocados.
¿Dentro del estadio o fuera?
Dentro del estadio. Fui y le dije, esto es, no está bueno. Oye, me devolvió los 10 pavos del bocadillo sin rechistar.
¿No lo cambias por otro?
Es que tenía la misma pinta.
No, ya le habías pegado 2 bocados, no, y ya te valía.
Tenía la misma pinta. Tenía la misma pinta, sí. Pero no, yo me hago bocadillo.
Los de longaniza del Ciutat están muy buenos. Buenísimos. Están muy buenos. 30 segundos y hablamos de baloncesto.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad Import.
Big Mac Aldino, 100 años construyendo contigo.
Yo creo que algo grave, esperemos que no. No nos han dicho nada, pero te digo la verdad, 0 noticias al respecto. Quiero decir que lo veremos tranquilamente y nos dirán. O sea que no sé nada, la verdad. Entiendo que si hubiese sido algo muy grave, probablemente nos hubiesen dicho algo y no nos han dicho que es algo muy grave, pero quiero decir que información, la verdad que 0 es más opinión que información lo que te estoy dando.
Esto era lo que decía el cuerpo técnico de Valencia Basket al acabar el encuentro al respecto de Xavi López Aróstegui, que se tuvo que retirar antes de tiempo lesionado. Fermín, ¿qué sabemos del jugador de Valencia Basket?
Pues a ver, que ayer estaban muy preocupados y asustados, porque ese es el tobillo que Xavi se operó en el verano de 2021, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y claro, es un tobillo, una articulación que él tiene menos estable que la otra, como es normal, a pesar de que trabaja para fortalecerla. Y claro, cuando ocurre la acción, por cómo él se tira la mano, él enseguida se asusta mucho y obviamente también la dirección deportiva. Hoy las cosas están mucho más calmadas. El jugador no va a viajar a Bilbao casi al 100%. Quieren ver la evolución, pero yo creo que con la Copa del Rey el jueves a la vista sería una... Yo creo que no sería bueno arriesgar a
Xavi.
Sí,
e innecesario.
Innecesario, sobre todo con la plantilla que tienes. Entonces yo creo que Xavi López Aróstegui lo que va a hacer es tratarse sábado, domingo, lunes con vistas a llegar a la Copa del Rey, que a día de hoy todos son muy optimistas con que pueda estar.
Lo próximo para el equipo, lo decías antes de la Copa, será visitar a Mirivilla. ¿Viaja Davis?
Brandon Davis no está para viajar. Brandon Davis no está para viajar.
No escucho a la gente tan precipitada con la vuelta ya, de
pero
Davis.
Sí, Brandon Davis, si llega a la Copa del Rey, será arriesgando mucho al pívot al norteamericano. Brandon Davis tiene la rodilla, no la tiene bien aún. Es una lesión lenta y las cosas siguen unos plazos que se van a intentar acelerar con vistas al partido, pero que yo no veo fácil. También te digo que Mumbrú vuelve a casa, a Mirivilla, donde allí lo quieren muchísimo. Ha estado, creo que son 9 temporadas de jugador, 4 de entrenador, tiene la camiseta, su 15 retirado.
Pues si se quiere quedar allí y no volver. No. Vamos ya con el resto.
Que acabe
de
el trabajo aquí, que acabe el trabajo
fútbol,
aquí.
Fútbol, Copa de la Reina, se acabó el sueño copero para el Levante.
Pero... ganaba el Levante desde el principio con gol de Aldonova, 1-0, le remontó la Real Sociedad con goles en el 57 y el 70, así que se acaba el periplo en la Copa de la Reina.
Liga F, Iván, ¿qué tenemos por delante?
Mañana 4:30 Valencia-Villarreal, están a 5 del descenso y el domingo a las 12 el Levante juega contra el Tenerife.
Balonmano, Fermín.
Jornada 17, el Fertiberia Puerto de Sagunto recibe al quinto al Valladolid. Los saguntinos están en descenso, así que a ver si el poder del Omni y se puede ganar.
3:30 de la tarde, hoy a partir de las 8:30 tenemos partidazo en tiempo de juego entre el Levante y el Club Deportivo Leganés. Hasta entonces, sean felices, adiós.